En la última década, el sector primario en Euskadi ha ido adelgazando año tras año y estamos llegando a una situación crítica de cara a garantizar su futuro. El campo no resulta atractivo para la gente joven en búsqueda de empleo y quienes intentan mantenerse en pie se topan cada vez con mayores dificultades, Oiana.
Sí, en 10 años el sector primario en nuestro territorio, gure nekazaritza, podría desaparecer. Urge, por tanto, abordar su futuro y ver quiénes estarán tirando de él. ¿Quiénes serán las y los agricultores del futuro? Pues esta semana han estado buscando respuesta a esta y otras preguntas en una jornada organizada por la Universidad del País Vasco y Bizilur, que tendrá su continuidad mañana.
Y en Graffiti queremos saber a qué conclusiones han llegado y si hay motivos de esperanza para nuestro campo. Goyuri Alberdi es investigadora y una de las organizadoras de la jornada. Arratsaldeon, Goyuri.
Arratsaldeon.
Bueno, dinos, Goyuri, ¿por qué es importante poner sobre la mesa el debate sobre el futuro de la agricultura en nuestro territorio? ¿Cuál es el diagnóstico del que partimos?
Sí, bueno, se parte, como habéis dicho vosotros, desde la gravedad de que no hay relevo generacional, ¿no? En estos momentos, en la comunidad autónoma vasca, pues solamente el 1% de la población activa se dedica al primer sector. Y la gente que se ha ido incluyendo, incorporando en los últimos años, pues ha ido bajando. Entonces, claro, tenemos una foto que en los próximos 10 años, ¿no?, en la próxima década, que si esto sigue así, pues los baserritarras desaparecerán de nuestras comunidades.
Wow.
Entonces, sí, de ahí.
Bueno, en estas jornadas que tuvo lugar el lunes, participó, entre otras, la investigadora Zoe Brent, ¿no? Abordó el contexto del relevo en el campo, en lo global y también en Euskadi. ¿Hay muchas diferencias entre lo que está ocurriendo aquí y en otros lugares del mundo?
No. Bueno, a ver, específicamente, en general, no. Uh-huh. Ella, por ejemplo, sí que empezó hablando de las ayudas de la PAC, y esto es la política agraria europea. Entonces, a nivel europeo afecta de igual manera, y en Euskadi también. Por ejemplo, las ayudas de la PAC, ya desde hace más de 20 años, tienen las ayudas directas al agricultor, que se rigen por el número de hectáreas que tiene cada agricultor, y esto, claro, influye a la hora de que el agricultor que vaya a dejar, ¿no?, venda la tierra, O los acuerdos de alquiler, o sea, influye, no quiere soltar esa tierra porque necesita de esas ayudas de la PAC, ¿no? Entonces, una de las barreras más grandes de las nuevas incorporaciones es el acceso a la tierra, y la PAC en ese aspecto no ayuda. Pero también es verdad, y me gustaría puntualizar, que muchos de los agricultores o baserritarras, por ejemplo, que se quieren jubilar o se han jubilado, utilizan la PAC como complemento a esa jubilación, porque es que no, la precariedad del sector también hace que estas ayudas sean pues unas ayudas para también poder sobrevivir.
Claro, Goyuri, la jornada plantea una pregunta clara, ¿no? ¿Quiénes serán o son las y los agricultores del futuro? ¿Se puede responder a esta pregunta de manera contundente o tienen que darse condiciones, como algunas de ellas ya estás adelantando?
Zoe Brent sí que los identificó ella en su estudio, que, bueno, ella vive aquí en Euskal Herria y sí que ha identificado que los agricultores del futuro tienen un carácter extrafamiliar, es decir, que no vienen de una familia baserritarra, son un perfil urbano, muchas mujeres, inmigrantes y también gente que está incorporándose con otros modelos de producción, como puede ser el modelo agroecológico. Pero sí que es verdad que todos estos nuevos agricultores decían que tenían esa sensación de no ser vistos por la administración pública, ¿no? Entonces, tenemos que hacer también un cambio cultural y un cambio dentro de la administración pública a fijarnos que este perfil puede ser aquel que no en el futuro trabaje en la agricultura.
Claro, las jornadas también, además de la intervención de Zoe Brent, intervinieron familias que habían pasado por diferentes experiencias, ¿no? En este caso, por ejemplo, podría ser las familias, aunque no es el perfil mayoritario que nos estabas indicando ahora, pero que también, ¿no?, que vienen tradicionalmente dedicándose al caserío y cuyos hijos e hijas podrían seguir esta tradición o no. ¿Qué experiencias se compartieron en este sentido?
Sí, dentro de del relevo familiar estuvo Miriam Arrizabalaga del caserío Doniene, que bueno, pues ella en cuanto cuando vieron que pues ya se dejaba el tema, ellas trabajaban fuera, te digo ellas porque ella y su hermana cogieron el relevo, cuando vieron que la familia ya dejaba un poco el tema del baserri, pues ellas decidieron seguir adelante con o sea, dejar su trabajo fuera del caserío y entrar otra vez al caserío a vivir del primer sector. Y la verdad, uno de los comentarios que dijo, ¿no?, que una de las barreras fue la respuesta de la sociedad, ¿no?, porque les decían, ¿por qué sigues trabajando en el caserío? ¿No puedes encontrar fuera trabajo que no sea del caserío? Yo tengo un trabajo, ¿no? Claro. Ahí tenemos nosotros también un tema de valorizar la profesión del primer sector, y desde las escuelas hasta la manera que tenemos nosotros de ¿no?, pues eso, de ver el primer sector y la manera que tenemos de consumir, que también afecta, sí.
Claro. Goyuri, estás hablando especialmente de mujeres, pero ¿cuál es su situación? ¿Cuál es el retrato real? Porque solo una de cada 10 creo que está profesionalizada, ¿verdad? Y el 80% de las mujeres baserritarras se ocupan, además de los cuidados. ¿Cuál es su realidad, desde luego? Es doblemente complicada, ¿no?
Sí. Y ella también lo mencionó, ¿eh? Por ejemplo, Eduardo Malagón también estuvo hablando del Gaztenec y él dio unos datos. Y dentro de los datos también, aquellas que se instalaban, pues solo una tercera parte eran mujeres, ¿eh? Sí que se ve, y es verdad que salió un gráfico, ¿no?, donde se veía que las explotaciones agrarias iban reduciéndose en los últimos años en general, pero las explotaciones con titularidad de mujeres estaba estabilizado de una manera. Entonces sí que tienen más barreras, pero se ha estabilizado. Parece que las mujeres también tienen un interés en entrar en la agricultura.
Uh-huh. Bueno, entre los problemas que plantea el relevo agrícola, también la falta de atractivo, la falta de incentivos económicos, de recursos de acceso a la tierra, y bueno, ahí también la formación jugará también un papel importante, ¿o no?
Sí, sí, muy importante. De hecho, Miriam Arrizabalaga, ella dijo que, bueno, la formación, que ellas tuvieron problemas encontrando una formación sobre agricultura ecológica, que, bueno, encima ellas estaban trabajando en el caserío, entonces no se podían, no hay un diseño de una formación ecológica para gente que se quiera incorporar. Y ligado a esto, sí, igual subrayar la charla que dio Neus Monllor sobre los espacios de test agrarios. Y esto sería quizás un instrumento importante a la hora de ofrecer formación, ofrecer acompañamiento, asesoramiento. Los espacios de test agrarios son como un programa de facilitación de los procesos progresivos de instalación. Entonces, lo que hacen es que la gente pruebe, uh-huh, y si en 2 años ven, uh-huh, que esto puede seguir adelante, pues ya se instalan oficialmente, uh-huh, para que no sea tan un salto al vacío, ¿no?
Uh-huh. Goyuri, estamos más o menos repasando lo que dio la jornada anterior, pero para terminar, mañana tendrá su continuidad y será el turno de las instituciones y políticas públicas. ¿Cuál es la propuesta de trabajo con ellas?
Sí, lo que hemos hecho es invitar a diferentes organizaciones públicas para trabajar con ellos, si tienen alguna experiencia en marcha o no, pues para tratar estos temas, ¿no? Aquellos que tengan ganas de crear alguna experiencia de relevo en su pueblo o en su comarca. Uh-huh. Entonces lo que haremos es, ya tenemos 13 organizaciones públicas que están con ganas y van a participar mañana, y cada una está en una fase diferente. Hay gente que ya tienen algo en marcha, hay otros que no tienen nada y que no saben por dónde empezar, pero con unas dinámicas de intercambio de experiencias y de escenarios, pues intentaremos saber si sale algo productivo. Sí que es verdad que también traemos a dos experiencias inspiradoras que son Trebatu de Iparralde, de Espacios Test de Iparralde y Asteguía, que son es un espacio test emergente ahora en la zona de Urkiola-Leartibai. Y bueno, pues a ver si sale algo interesante mañana.
Ojalá salga algo interesante, desde luego que sí. Goyuri Alberdi, investigadora en salud pública, nutrición y sistemas alimentarios. Es que recasco por habernos dado cuenta de las jornadas que habéis organizado desde la Universidad del País Vasco y Bizilur para responder a la pregunta del millón. Zeintzuk dira etorkizuneko nekazariak? Goyuri, es que recasco.
Es que recasco.
Agur.
Graffiti. Tú también pintas.